Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la edición de Inmigración de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y les saludamos con mucho gusto. Como siempre, agradecemos que sea parte de este programa. Estamos en la víspera del 1 de mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores, y nos vamos a conectar en este programa con organizadores en algunas ciudades del país que ya comienzan a calentar motores para diversas actividades, marchas, protestas. Este año, como en otros, el tema de migración está en las mentes de quienes van a salir mañana a las calles del país. La defensa de trabajadores, las luchas para mejorar sus vidas están presentes. En Hollywood, por ejemplo, la capital mundial del entretenimiento, habrá marchas demandando mejores salarios. También el derecho a la huelga. En Milwaukee se planean concentraciones en lo que va a ser la futura sede de la Convención Republicana. Ahí las y los organizadores dicen que marcharán para condenar la plataforma de odio y violencia de la extrema derecha. Poner fin al genocidio en Gaza también es algo que está presente en muchas manifestaciones para el día de mañana. En El Paso, Texas, habrá murales con historias sobre la deportación. Este 1 de mayo, con las elecciones en mente, la consigna para la coalición 1 de mayo es clara. Si marchamos y votamos, ganamos. Mañana se reunirán para exigir un cambio urgente en las políticas de inmigración. Con los detalles, con los preparativos, nos acompaña en nuestros estudios en Fresno, Leonel Flores, coordinador de la coalición 1 de mayo. Bienvenido al programa, Leonel, ¿qué tal?
Pues aquí listo, Chelis, gracias a usted y a gracias a Red Bilingüe y a Línea Abierta por esta invitación.
Pues gracias a ti. ¿Por qué no nos cuentas qué es lo que están planeando para mañana? ¿Cuáles son esas demandas principales de la marcha 1 de mayo en Fresno?
Claro que sí. Mira, nosotros pues ya es el 18 aniversario de aquel 1 de mayo del 2006, cuando cientos de miles salimos por todo el país, cuando jóvenes estudiantes salimos, y estamos aquí ya en el 18 aniversario. Nosotros casi siempre en nuestras marchas planeamos algo más también educativo previo a la marcha. Por ejemplo, animar a nuestra gente a que se haga ciudadana, animar a nuestra comunidad, a nuestros jóvenes a que se registren para votar. Entonces, previo a la marcha siempre tenemos bastantes mesas informativas donde proveemos información sobre sus derechos al trabajo, a la participación, a la organización, a la educación, a la vivienda, etcétera, pero como punto central, la reforma migratoria por la que hemos estado luchando desde hace muchísimos años.
Este asunto, hay varias cosas, Leonel, pero este asunto de que van a incluir una orientación o taller para la ciudadanía, tú sabes que muchas de nuestras gentes en la comunidad, por temor, no se animan a acercarse a las marchas. ¿Cómo le van a hacer? ¿Qué acciones van a hacer para atraer a los inmigrantes a que participen mañana y que entiendan más este proceso de registro para la ciudadanía?
Bueno, nosotros ya es tradicional esta marcha, en cuanto se va llegando el mes de abril y mayo, ya nuestra gente nos empieza a preguntar. Es verdad que hay mucha gente que va llegando nueva, muchos jóvenes que están llegando a trabajar al campo, a los empaques, y desconocen un poquito o tienen el temor. Nosotros siempre queremos decirles que estas marchas las hacemos con permisos, con aseguranza, y que son informadas y patrocinadas, por decir así, por algún concejal. En este caso, por ejemplo, el concejal del Distrito 3, el señor Miguel Arias, él nos ayudó con todos los permisos, pero cada organización, como Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, Líderes Campesinas, Sairen, Chirla, Poder Latinés, muchas organizaciones, nosotros animamos a nuestros jóvenes a que participen, a que no teman, a que este año esta voz, esta petición de una reforma migratoria o una orden ejecutiva sea escuchada en cada puerta de un congresista, de un senador y de la Casa Blanca. Así que los animamos. Creo que ya hemos repartido miles de flyers en todo el Valle Central. Hemos estado en muchas entrevistas, aquí también en Radio Bilingüe, y voz por voz hemos ido a las iglesias, remates, a todos, animar a nuestros jóvenes, a nuestros compañeros campesinos de todo tipo de inmigrantes, que no teman y que mañana es tiempo de levantar esta voz que llegue hasta Washington.
Una de las demandas, Leonel, pues es apoyar una orden ejecutiva que hemos venido escuchando, esta petición para que se amplíen los permisos de trabajo para el inmigrante indocumentado, sobre todo aquellos que tienen muchos años en Estados Unidos. Muchos de ellos son trabajadores agrícolas. ¿Qué tan importante es esta demanda para la comunidad de Fresno?
Yo creo que mañana es fundamental y es una prioridad. ¿Por qué? Primero, porque ya no hay tiempo para una reforma migratoria. No tenemos los votos ni en el Congreso, ni los 60 votos en el Senado. Aunque tenemos la firma en la Casa Blanca, no tenemos los votos. Pero sí tenemos el poder ejecutivo de Biden para que él, usando su poder ejecutivo, pueda dar permisos de trabajo a todos esos miles, cientos de miles y millones de personas como yo, que tenemos más de 20 o 30 años viviendo y trabajando en este país.
Eso es un punto importante. Y además, celebrar también la marcha, entiendo, Leonel, también lleva la consigna, el canto de hay que celebrar esa contribución que hacen todos los días las y los inmigrantes, con papeles o sin papeles, Leonel.
Claro que sí. Nosotros hemos estado hablando con el concilio, donde reconozcan el primero de mayo como el Día del Trabajador Migrante, para que reconozcan las contribuciones, no solamente nuestra labor, nuestro trabajo, nuestros impuestos, pero también nuestro conocimiento, nuestra educación, nuestra cultura, nuestra música. No nada más somos los que nos partimos el brazo y el puño en el fil, en la fábrica, en el restaurante, en la jardinería, pero que también aportamos muchísimo más a nuestras ciudades, a nuestras comunidades. Y eso es precisamente lo que queremos que nos reconozcan, nuestras ciudades donde vivimos, y queremos que esto se repita en cualquier ciudad y punto de Estados Unidos.
¿Cuánta gente espera, Leonel, para mañana? Y además, venos diciendo dónde es la cita.
Claro que sí. El día de mañana aquí en Fresno estaremos en un parque muy conocido, se le llama Eaton Plaza, y nosotros más bien lo conocemos con el Parque de la Torre del Agua. Es una torre icónica del agua aquí en Fresno, que se ubica en las calles Fresno y la calle O, y la otra calle es Mariposa, es en el puro centro. Ahí vamos a empezar la marcha a las 5 de la tarde. Y nada más queremos decir, previo a la marcha se vaya a llevar a cabo una feria de ciudadanía, donde si usted ya califica, van a dar información muy básica sobre la ciudadanía de 3 a 5. Pero sé que nuestros trabajadores pues salen tarde a trabajar, 4 o 5, y la marcha normalmente empieza a las 5 y media. A las 5 empieza el evento con invitados especiales de los sindicatos, del concilio de la ciudad, del alcalde, por ejemplo, el alcalde de Madera va a estar aquí con nosotros, el señor Santos, y muchas organizaciones, invitados, oradores que van a estar aquí con nosotros. Así que a las 5 de la tarde empieza la marcha con entretenimiento, con música, con información y pues con todo lo que nuestra gente, pero sobre todo solidaridad, apoyo, humanismo y mucha información que necesitamos y que necesita nuestra gente recién llegada.
Así que con alcalde de Madera, sindicatos y más gente que es parte, grupos de trabajadores, es la cita mañana a partir de las 5, buenísima hora, porque es cuando van saliendo ya de sus trabajos las personas que quieran unirse. Quisiera que nos cuentes, Leonel, un poco más de cómo planean integrar el mensaje de si marchamos y votamos, ganamos, en la marcha de este año, de mañana, y cómo esperan que esto resuene de verdad entre la comunidad.
Claro que sí. Mira, hay muchísima gente y eso en nuestra coalición, en las reuniones, a una compañera dijo, pero estamos invitando a votar, pero yo no puedo votar. Le dije, compañera, yo tengo mi esposa, yo tengo mi hijo, yo tengo mi vecino, yo tengo mi compañero de trabajo que sí votan. Entonces, vamos a unirnos, los que podemos marchar ahorita, los que podemos levantar la voz, vamos a unirnos a los que ya pueden votar y a los que ya no se han registrado, pues registrarlos, y a los que se tienen que hacer ciudadanos, animarlos, porque sin ellos va a ser muy difícil que retomemos el Congreso, tengamos más senadores, que conservemos a un presidente que apoye una reforma migratoria. Entonces tenemos que saber que esta unidad de los que no podemos votar y de los que podemos votar, nos juntemos y juntos vamos a ganar. Y ese es el lema de nuestra marcha en Fresno. Si marchamos, si votamos, ganamos.
Eso, Leonel Flores, coordinador de la coalición Primero de Mayo, nos acompaña. Acabas de mencionar que el alcalde de Madera será uno de los que se unan a esta marcha el día de mañana. Con eso dicho, ¿qué impacto esperan tener, Leonel, en aquellas personas responsables de tomar las decisiones al ver que tanta gente se una, ojalá, el día de mañana?
Bueno, mira, nosotros sí queremos que los concilios de las ciudades, tanto de todo el Valle Central y donde nos estén escuchando, pues que tomen iniciativa de crear resoluciones a favor de una orden ejecutiva para el presidente Biden que otorgue permisos de trabajo. Tengo información que ya cerca de 100 oficiales electos ya apoyan esta petición, y hay que saber de que esto está creciendo, porque va a ser la única alternativa. En la cuestión del señor alcalde de Madera, dijo, vamos a hacer una resolución, nos toma tiempo, pero vamos a hacerlo y vamos a iniciar esto participando en nuestra marcha. Nada más, aunque sí quisiste enfocarte en los oficiales, sí quiero hacer un llamado a los Dreamers, a los campesinos, a los tepecianos, a los esposos y esposas de ciudadanos que por alguna razón no han podido arreglar su estatus, a todo aquel inmigrante recién llegado, sean venezolanos, sean de cualquier país centroamericano y sudamericano recién llegados, somos unos, nos quieren dividir, pero no nos van a dividir. Tenemos que lograr no solamente permisos de trabajo, sino también un camino a la residencia y a la ciudadanía. Así que esta es la marcha de todos aquí en Fresno. Tengamos un estatus legal o no, ciudadanos, bienvenidos, lo necesitamos de estas marchas y los futuros ciudadanos también. Así que todos unidos, creo que vamos a lograr algo este año, y si no, pues seguir trabajando y luchando en los próximos años. Tenemos 30 años luchando por una reforma migratoria, este no va a ser el último, pero algo que logremos este año nos va a animar mucho más a seguir adelante en esta lucha.
Pues ahí están ustedes escuchando en el área de Fresno, quienes se quieran unir y puedan hacerlo el día de mañana. Y por otro lado, Leonel, estás en Fresno, en los estudios de Radio Bilingüe, y el Valle es la casa del Centro de Detenciones de Mesa Verde, ahí en Bakersfield. ¿Qué mensaje o cómo van a unir también esto de los centros de detención en donde tantas personas están detenidas en condiciones realmente pues que hay que denunciarse? ¿Cuál es el mensaje sobre estos centros de detenciones?
Bueno, nosotros no quisiéramos ningún centro de detención, ni en McFarland, ni en Fresno, ni en Bakersfield, ni en ningún lado, ¿verdad? No queremos ni un centro de detención. Y desafortunadamente hay centros de detenciones. Mi esposa ha sido testiga, por ejemplo, cuando alguien le llama y que sus familiares no tienen documentos, ella ha ido a esos centros de detención a llevar un mensaje, una carta, a llevarles dinero, a llevarles un mensaje de la familia porque están a punto de ser deportados y necesitan ese apoyo. Ella se ha dado cuenta. Creo que van a venir compañeros del área de Bakersfield, del área de Porterville, donde van a traer un mensaje. Como te digo, no quisiéramos esos centros de detenciones. Vamos a hacer una parada aquí en el ICE Detention Center, donde pues vamos, siempre oramos por los compañeros que están ahí detenidos y pidiendo que los liberen. Y eso lo hacemos y lo hacen en cada parte y región de los Estados Unidos. En cuanto aquí, por lo menos podemos decir, si no podemos reformarlos, quitarlos, pues por lo menos que traten bien a nuestra gente y nos den acceso para poder llevarles un mensaje, un apoyo y tratar de sacarlos de ahí, porque la familia sufre, los niños sufren y ellos sobre todo son deportados y desafortunadamente o afortunadamente tienen que regresar, pero pues más quebrados, como luego decimos, ¿verdad? Así que ojalá que estos centros de detenciones sean reformados, sean desaparecidos, pero que sean, digamos, que mañana también se escuche la voz de que no podemos tener esos centros de detenciones donde haya abusos a nuestra gente.
Gracias, Leonel. Pues ahí está la marcha de mañana, Primero de Mayo. El mensaje es, si marchamos y votamos, ganamos.
Ganamos.
Gracias, Leonel Flores, coordinador de la coalición Primero de Mayo, por habernos acompañado y haber llegado a nuestros estudios en Fresno. ¿Con qué te quieres despedir?
Pues mira, yo nuevamente, primero hacia el pueblo, hacia nuestra gente, que no tenga miedo, que si ellos están desanimados porque dicen, otra vez, otra marcha, el Congreso no hace nada, el Senado no hace nada, el presidente no hace nada, están desanimados. Compañeros, acuérdense, eso pasó con las licencias en California, más de 15 años luchando. ¡Lo ganamos! Ganamos las licencias de conducir, ganamos que no nos quitaran los carros. Sí, son luchas bien difíciles, pero si dejamos de luchar, ya estamos perdidos. Tenemos que ganar. En cuanto a los oficiales electos, a Jim Costa, a Huerta, a Baladao, que son los congresistas electos aquí, únanse a este club de amigos, a Jesús Chuy García, a Adriano Pilat, a Lou Correa de California, que están exigiendo a Biden una orden ejecutiva. Comprométanse, congresistas del Valle Central, comprométanse a una reforma migratoria. ¿Quieren el voto de la comunidad latina? Comprométanse, ¿verdad? Bien. A luchar este año y el siguiente, y que sea parte de sus discursos una reforma migratoria justa y humana para todos.
Pues muchas gracias, Leonel, otra vez, que sigas teniendo buen día y que todo vaya bien mañana en esta marcha primero de mayo. Gracias, Leonel Flores.
Gracias.
Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más.
Entabla contacto. Exprésate en línea abierta.
Por favor, salgan a votar.
559-835-9235. Comunícate por WhatsApp. Tu voz es vital para nosotros.
Tengo una pregunta para la doctora.
559-835-9235.
Buenas tardes, Itlali. Qué bueno que tomas el tema.
Línea abierta. Espacio para el análisis.
Va a ayudar a demostrar el contraste.
Foro para la discusión en Radio Bilingüe, donde tu palabra importa.
Continuamos con más en este programa, en donde estamos echando un vistazo a ver cuáles son los preparativos, cómo se organizan y alertan todos los organizadores en muchos lugares del país para el día de mañana, primero de mayo. Y nos vamos a Milwaukee, Wisconsin, donde el tema principal de la marcha es: usted se beneficia de nuestro trabajo, reconozca nuestra humanidad. Se enfoca en trabajadores inmigrantes y en sus familias, celebrando esa lucha colectiva de la clase trabajadora unida en solidaridad. Este año la marcha ahí se va a dirigir hacia el Foro Fishery en el centro de Milwaukee, donde se llevará a cabo la Convención Nacional Republicana para elegir a su candidato. Le damos la bienvenida a Christine Newman Ortiz, directora ejecutiva de Voces de la Frontera en Milwaukee, Wisconsin. Desde sus oficinas saldrá mañana, primero de mayo, la marcha. Bienvenida, Christine.
Muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos del programa, de la estación Radio Bilingüe y la cobertura para el primero de mayo como un Día Nacional de Acción para Latinos y inmigrantes. So, muchísimas gracias por la invitación.
A usted, Christine, para empezar, díganos qué hay detrás de este lema de la marcha. Usted se beneficia de nuestro trabajo, reconozca nuestra humanidad.
Y el mensaje, claro, tenemos demandas debajo de eso, pero pensamos que era importante afirmar como el mensaje principal. Y eso es el mensaje principal, que el primero de mayo es un día que reconoce la importancia y contribuciones de los trabajadores inmigrantes. Y el primero de mayo se ha convertido en un, que es tradición original en los Estados Unidos, claro, internacional, pero nacido aquí, que es un día de reconocer la lucha y las contribuciones de los trabajadores, pero se ha sido rescatado esta tradición y es muy centrado en como parte del movimiento nacional pro inmigrante. So es un momento clave para reconocer, mira, durante la pandemia se vio la importancia del trabajador inmigrante, pero 365 días por el año es una trabajador inmigrante indocumentado en particular, está manteniendo muchas industrias, lo está levantando cuando pensamos en la comida especialmente, pero en muchas áreas. Y si la economía se va a seguir desarrollando, realmente tenemos que darle prioridad a la legalización, una legalización justa para los que han estado aquí por décadas. Y también, claro, queremos ese mismo avenidas legales y justas para todo inmigrante.
Están entre las demandas de esta marcha, entiendo, pues pedir efectivamente al presidente Biden el apoyo a solicitantes de asilo. Y como en muchas otras ciudades, también entiendo, Christine, el asunto de pedir el o poner fin al genocidio en Gaza está presente en sus demandas. ¿Quisiera comentar?
Sí, creo que se ha mencionado hace poquito, pero creo que ahorita estamos en un momento en el movimiento inmigrante donde es muy importante mantener la unidad y elevar como movimiento pro inmigrante por tantas décadas las demandas, especialmente para los que han estado aquí trabajando por décadas, que tienen hijos que son ciudadanos o no, o con sus esposos, esposas, pero por las leyes no pueden arreglar. Y creo que es un momento clave donde este primero de mayo estamos poniendo presión como a Biden, que si quiere ganar en noviembre, porque nosotros no queremos, como Voces de la Frontera Acción, la rama que nos permite organizar en elecciones, a apoyar candidatos, y claro, no queremos que entre Trump a poder de nuevo. Ya vimos que la amenaza que él representa a nuestra comunidad y a la democracia y a muchos más. Y fue el voto latino que fue inmigrante muy clave, que fue tan parte de esa coalición y como voto creciente y poderoso que sacó a Trump en el 2020. Entonces no queremos a Trump, pero a la vez ahorita el primero de mayo es una oportunidad y tienen que seguir más, que estamos mandando un mensaje fuerte a Biden, que aunque no se ganó la reforma migratoria en el Congreso en el 2021, él tiene que usar su poder para proveer permisos de trabajo, a parole, como lo ha estado haciendo con otros grupos de refugiados o personas que tienen familia en las fuerzas militares. Uh-huh. Ese derecho que tienen, lo tienen que usar para los trabajadores que han, y sus familias que han estado aquí por décadas. Porque si no lo hace, la gente no va a querer, no va a estar inspirada a salir a votar. Tienen que ver un cambio, no después de las elecciones, tienen que ver ese cambio ahora. Ahora es muy, muy importante que la gente aprecie lo que se ha logrado. Claro, no hemos logrado la reforma migratoria, pero hemos logrado mucho y sí vamos avanzando. Y estos eventos son importantes, pero este evento yo pienso que es muy importante para ponerle presión a Biden que haga algo más para esas familias que han estado aquí décadas, que a través de organizar sus familiares y amigos y compañeros que tienen derecho de voto, que él ganó. Entonces, es serio la situación, porque yo creo que sí hay un chance que Trump gane. Si Biden no reconoce la importancia de hacer algo para esta parte de su base.
Ese es el mensaje, Christine, para el presidente Biden. Pero por otro lado, ustedes están dirigiendo la marcha de mañana hacia el Foro Fishery, como decía, en el centro de Milwaukee. ¿Qué mensaje están enviando con este caminata hacia este lugar donde se va a llevar a cabo la Convención Nacional Republicana? Por otro lado, a este mensaje al republicano, ¿cuál es?
Bueno, es súper importante nuestro mensaje, porque no solamente era para la convención republicana, y claro, el candidato que va a ser es Trump. Trump va a estar aquí en Wisconsin. Hace unos pocos días anunció que el mero momento que estamos haciendo nuestro programa para el primero de mayo, hace unos poquitos días atrás, anteayer, anunció que va a estar aquí en Waukesha, Wisconsin. Entonces sabemos que Wisconsin es clave para Trump y el Partido Republicano, por eso están haciendo su convención aquí, por eso Trump viene aquí, y también reconocen que el voto latino es clave, porque el margen de voto es muy chico, y para nosotros queremos mandar un mensaje fuerte que su plataforma de odio, de división, de violencia, de dictadura, no está bienvenido aquí, y lo rechazamos, y vamos a hacer todo lo posible para asegurar que de nuevo él y sus seguidores no entren en poder. Pero por eso, a la vez, también es un mensaje a Biden, que ayúdate a ti a ayudarnos a nosotros.
Ayúdate, porque si no, ni cómo ayudarte, ¿verdad? Christine Newman Ortiz, directora ejecutiva de Voces de la Frontera, nos acompañó desde Milwaukee, en Wisconsin. Por último, y para cerrar, ¿dónde y a qué hora es la cita de mañana, Christine?
Les invitamos a todos a las 9:30 de la mañana, enfrente de nuestras oficinas en la 5 y Washington, en Milwaukee. Vamos a tener, la marcha va a arrancar a las 10:30 para el Pfizer Forum. Y ahí es donde tendremos el mensaje, programa principal de 11:30 a 12:30. Y vamos a mandar una delegación a la 1:30 de 1:30 a 2:30 para tener por lo menos una delegación que será parte del piqueteo del evento donde está Trump hablando también.
Bien, pues muchas gracias otra vez a la directora ejecutiva de Voces de la Frontera, Christine Newman Ortiz, por acompañarnos desde Milwaukee. Gracias, Christine.
Muchísimas gracias.
Gracias. Y nosotros seguimos con más en esta edición de Inmigración de Línea Abierta, echando un vistazo a los preparativos, cómo se organiza todo para el día de mañana, el Día de las y los Trabajadores, 1 de mayo, y en Hollywood, la conocida como capital mundial del entretenimiento, las marchas van a demandar mejores salarios, el derecho a huelga, entre otras cosas. Para comentar, se une Fermín Vázquez, subdirector de comunicaciones en la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, Chirla, desde Los Ángeles. Gracias por acompañarnos, Fermín.
Hola, buenas. Buen día.
Buen día, Fermín. Pues cuéntanos cómo van los preparativos y cuáles son las demandas específicas de esta marcha en Hollywood este 1 de mayo.
Bueno, sí, este 1 de mayo, la coalición de 1 de mayo de Los Ángeles va a estar organizando una de las marchas más grandes a través del país. Esperamos de 3,000 a 5,000 personas en el corazón de Hollywood, que se va a llevar a cabo el día de mañana. Las demandas incluyen, son cuatro. La demanda incluye poder del trabajador, que es el derecho a la huelga, ya que muchos trabajadores en la área de Hollywood van a estar o están a punto de irse a la huelga. También pedimos un camino a la ciudadanía inclusivo y justo para los 11 millones de personas indocumentadas en el país. La tercera demanda es vivienda para todos, ya que la renta está muy cara en el área de Los Ángeles y a través de todo California. Entonces mucha gente no puede vivir cerca de su empleo. Hay muchas personas desamparadas. Entonces queremos recalcar que la vivienda es para todos. Y la última es lo que está pasando con estas guerras en Palestina, en Gaza, y estamos demandando un alto al fuego, ya que muchas personas han estado, pues se ha visto todas las protestas a nivel nacional y a nivel internacional, que las personas están opuestas a esta guerra que está dejando miles y miles de niños, de personas que ya murieron. Entonces estamos dando ese mensaje de un alto al fuego y parar las guerras.
Vivienda para todos, camino hacia la ciudadanía, derecho a la huelga y un alto al fuego en Gaza. El haber elegido Hollywood, Fermín, ¿cuál es el impacto que esperan con, repito, haber elegido este lugar y hacer estas demandas de la marcha del día de mañana?
Bueno, pues va a haber un paro económico, ya que el Hollywood es la capital de entretenimiento y también una de las del epicentro más grande de la economía aquí en Los Ángeles, que es una ciudad de las más grandes del país. Entonces a través de la ruta de la marcha se nos van a unir varios tipos de trabajadores. Los trabajadores que trabajan en Hollywood son personas que hacen los sets de televisión, todas esas que han estado en huelga. También hay personas de seguridad, personas que trabajan en hoteles, trabajadoras de hoteles que también están a punto de irse a la huelga y se nos van a unir a través de la marcha. Y queremos llevar el mensaje que las estrellas de Hollywood no son los actores, sino que somos nosotros, el pueblo, somos las trabajadoras de casa, son las personas que trabajan en el campo, somos los maestros, somos de diferentes tipos de profesiones que traemos y añadimos a la creatividad de esta ciudad.
Bueno, pues entonces están haciendo el llamado también a que las y los trabajadores locales, digamos, de Hollywood se unan a estas iniciativas. ¿Cómo conectas, por ejemplo, el asunto de que mucha gente piensa, los que viven en Hollywood tienen mucho dinero, ganan bien, pero a la vez una de las demandas, nos dices, Fermín, es vivienda para todos? ¿Cómo conectas esta demanda con la gente, repito, que podría pensar que en Hollywood viven la gente que tiene mucho dinero y no tiene problemas de vivienda?
Pues ese es el problema, ¿no? Que a veces esta gente que tiene mucho poder económico no se da cuenta de la realidad que la mayoría de angelinos vive, que viven de cheque a cheque y la renta está muy cara. Es una de las de las básicamente el tema número uno aquí en la ciudad de Los Ángeles, ese es el acceso a la vivienda. Entonces queremos llevar esta lucha directamente para que, porque muchas veces somos invisibles y siempre estamos de en los restaurantes, detrás de haciendo la comida para otros, cuidando a los niños a otras personas, a esta gente que tiene poder del voto y poder económico. Entonces queremos ya no ser más invisibles, entonces vamos a llevar esta lucha y esta marcha directo a sus casas y a sus lugares de trabajo para que se den cuenta de que esta es una lucha del pueblo, que es una lucha de todos.
Bien, muchas gracias, Fermín. Déjame hacer una muy breve pausa y regresamos con más. Continuamos en nuestra edición de Línea Abierta. Hoy nuestra edición de inmigración. Estamos conectando con diferentes puntos del país para ver cómo se organizan y cómo se preparan para las grandes marchas que se esperan el día de mañana, primero de mayo, el Día de las y los Trabajadores. En Hollywood, la conocida como capital mundial del entretenimiento, las marchas demandan, nos dice nuestro invitado Fermín Vázquez, mejores salarios, vivienda para todos, un camino hacia la ciudadanía, derecho a la huelga y el alto al fuego en Gaza. ¿Qué planean para continuar esta lucha después del día de mañana, primero de mayo, Fermín?
Bueno, el programa mañana va a empezar a las 12, se van a empezar a cerrar las calles en Hollywood y después vamos a tener una manifestación a las 2 de la tarde, proseguido por la marcha que empieza a las 3. Vamos a marchar durante todo el recorrido, va a ser desde la calle Hollywood, pasar por la Vine hasta llegar a las 4:15 de la tarde, a llegar a las esquinas históricas de la Hollywood y la Highland, donde está el Chinese Theater, donde se hacen los Oscars. Es una esquina histórica en Hollywood y Highland. Después va a haber otro programa que comienza a las 4:15 y termina a las 5 de la tarde, ya todo.
Bien, pues gracias Fermín Vázquez por darnos toda esta información para lo que va a suceder el día de mañana en Hollywood. Se esperan de 3,000 a 5,000 personas, nos dices. ¿Hay algo más que quieras agregar, Fermín?
Sí, la marcha de hecho comienza en las esquinas de la Sunset y la Gower. Les voy a dar la dirección, es 6100 West Sunset en Hollywood. 6100 West Sunset. Y ahí vamos a estar empezando a la 1 de la mañana, a la 1 de la tarde, ya quisiéramos, ¿no? A la 1 de la tarde, ahí la marcha comienza a las 3. Ahí los esperamos, van a estar, va a haber familias, niños, niñas, va a ser todo muy pasivo, bien coordinado, y pues los esperamos ahí para luchar por nuestros derechos.
Claro que sí, pues muchas gracias, Fermín Vázquez, es el subdirector de comunicaciones en la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, CHIRLA, por acompañarnos desde Los Ángeles. Y bueno, hay muchos eventos que se están planificando para llevarse a cabo el día de mañana, primero de mayo, y vamos a irnos a otro punto de la ciudad, nos vamos a ir a San Francisco también para ver qué es lo que está sucediendo o qué se está planeando, mejor dicho, para el día de mañana en esta ciudad. Entiendo que entre las peticiones están, por supuesto, pues cosas muy similares a las que hemos escuchado, los derechos para las y los inmigrantes, papeles para todos, vivienda, salud, educación. Parece que no nos hemos contactado con la persona que nos va a hacer la invitación desde Los Ángeles, así que quizás nos vamos a ir con la siguiente invitada para que nos diga cuáles son las acciones del día de mañana, primero de mayo, en donde en todo el país se están de verdad organizando para llevar acciones y donde cada año pues hemos venido reportando y conectando cuáles son las demandas que tienen que ver pues con los derechos para los inmigrantes, pero también este año por supuesto destaca la petición para el cese al fuego. Parece que ya tenemos a nuestra invitada desde San Francisco, Berta Hernández, miembro de la coalición Primero de Mayo. Bienvenida al programa, Berta, ¿qué tal?
Bien, gracias.
Gracias a ti por acompañarnos, Berta. Rápidamente coméntanos cuáles son las principales demandas de la marcha de mañana, Primero de Mayo. ¿Qué es lo que se prepara en San Francisco?
Sí, definitivamente tenemos como la primera demanda el cese al fuego y el alto a la ayuda militar de los Estados Unidos a Israel. Creemos que es muy importante levantar esta demanda por lo que está sucediendo. También tenemos la demanda que tenemos desde el 2006, que son plenos derechos para todos los trabajadores inmigrantes, papeles para todos, y definitivamente nuestro apoyo a todas las luchas de los trabajadores y que no haya recortes de presupuesto en la ciudad de San Francisco para los distintos servicios sociales que tenemos aquí.
Entiendo también que el asunto de la vivienda y la salud, Berta, son parte de las demandas. Cuéntanos un poco de cómo se están abordando las intersecciones, digamos, entre la crisis de vivienda que tiene San Francisco, la crisis de salud pública que tiene que ver con el fentanilo, en toda esa planificación de la marcha del día de mañana.
Sí, definitivamente organizaciones que se abocan y se dedican a atender a estos problemas, ellos son parte de la coalición. Y es muy importante que esto sea reflejado en las luchas de los trabajadores. Es algo, como muchas personas saben, ¿verdad? Aquí en San Francisco las rentas son carísimas. Ha provocado la expulsión de muchas personas de la ciudad. Algunos todavía seguimos resistiendo, viviendo aquí. Este es nuestro espacio, queremos quedarnos, pero las rentas son altísimas. Entonces, también es una de las demandas de la marcha, el acceso a la vivienda, que nosotros podamos quedarnos aquí, y también la cuestión de la salud pública, ¿verdad? También enfrentamos una crisis muy fuerte con como una epidemia de sobredosis, y esto se está atendiendo y tenemos como el ataque de muchos lugares diciendo que es una cuestión de solamente de permitir el uso de sustancias cuando nosotros sabemos que no es eso. Entonces también nosotros como parte de esta marcha estamos llamando a que tengamos acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a todas esas cosas que nos corresponden como trabajadores.
Gracias, Berta. ¿Cómo planean mañana, el día de la marcha, este día de las y los trabajadores, resistir a esos posibles recortes del presupuesto que pueden afectar a ciertos programas importantísimos, servicios vitales para la comunidad latina, para la comunidad inmigrante de San Francisco?
La marcha, lo que vemos nosotros en la marcha es una llamada de atención a todos los ciudadanos, ¿verdad?, de la ciudad, a todos los residentes, todos los que vivimos aquí, de que es necesario organizarnos y luchar. Hablar de recortes de presupuesto en una ciudad que tiene unos presupuestos enormes, o que tiene muchísima riqueza, hablar de recortes a los presupuestos en este momento para servicios sociales es un golpe muy fuerte para todos los trabajadores, para los trabajadores inmigrantes sobre todo, que muchos viven por debajo de lo que es la línea de pobreza y que no tendrían acceso a servicios importantísimos para que estén bien y para que sus familias también se encuentren de la mejor manera posible. Esta marcha es una coalición, está organizada por una coalición de distintas organizaciones, tanto organizaciones que son de non-profit, que son organizaciones que sin fines de lucro, y también organizaciones políticas y organizaciones comunitarias. La manera en que se quiere atender a este problema, más que nada, con esta marcha, es llamar a la ciudadanía y decir, necesitamos seguir luchando, necesitamos unirnos, necesitamos exigir respuestas y no aceptar estos recortes.
A la ciudadanía, y también importante que todas estas demandas de las cuales nos has hablado, Berta, pues sean escuchadas por aquellos que toman las decisiones. ¿Qué acciones específicas, si es que las hay, están programadas durante la marcha de mañana en San Francisco para captar, para llamar la atención de las y los responsables de la toma de decisiones?
Sí, definitivamente nosotros queremos hacernos presentes en el City Hall. Y no es la primera cosa que se ha hecho, ¿verdad? Ya otras organizaciones han estado organizando ciertas acciones afuera como rallies, y también han entrado directamente a donde se está discutiendo la cuestión de los presupuestos y están presentando sus opiniones y participando en la discusión. Solamente que es complicado, ¿verdad? Porque muchas veces estas decisiones las toman ellos, toman todas las ideas de todo mundo, nos dejan hablar, todo mundo participa, etcétera, cierran las puertas y después las decisiones las toman a puerta cerrada. Yo creo que el hecho de seguirnos manifestando y el hecho de seguir diciendo aquí estamos y vamos a seguir movilizándonos y no vamos a aceptar este tipo de recortes que nos impactan de una manera negativa, es muy importante que ellos lo sepan. Está claro la cuestión de las elecciones, perdón, ¿verdad? Que también, no te preocupes, las elecciones por distrito, las elecciones para alcalde, también creo que es importante señalar que eso lo estamos también tomando en consideración.
Claro que sí. Bueno, al escuchar, por ejemplo, este tipo de asuntos que tienen que ver con la marcha del día de mañana, el asunto de decidir cómo se dibujan, ¿verdad?, los distritos, las líneas y el asunto de votar, puede ser que desanime muchas veces, Berta, a las personas inmigrantes que pueden salir a marchar, pero que no pueden votar. Hace un momento nuestro primer invitado desde Fresno nos decía eso. ¿Cómo están atrayendo ustedes como coalición Primero de Mayo a las y a los inmigrantes indocumentados en San Francisco, que seguramente son muchos, a que se animen y salgan mañana a marchar, a demandar?
Pues estamos saliendo a las calles a hacer alcance, a hablar con las personas, repartimos volantes, estamos en las esquinas, los ponemos en los negocios, tenemos conversaciones con las personas de por qué es importante salir a marchar, ¿verdad? No, esta comunidad, como tú dices, muchos no pueden votar, y es importante que nosotros, aunque no podamos votar, podamos demostrar la fuerza que tenemos. Creo que tenemos un gran hecho que sucedió en este país, que fue el 2006, que demostramos qué tan grandes somos y qué tanta capacidad de organización y movilización tenemos. Y es muy importante que no lo olvidemos y no quitemos el dedo del renglón. Nuestra participación es importantísima. A pesar de no tener derechos políticos, muchos de la comunidad inmigrante sí son la base de muchos negocios, de cómo se sustenta esta ciudad, ¿verdad? Todo lo que es la industria del turismo, las conferencias, la atención a todos los edificios que funcionan en la ciudad en términos de la limpieza, pero también el mantenimiento. Y también hablemos de lo que son las trabajadoras domésticas, cuidando de todas las casas y los niños de muchas familias, ¿verdad? Entonces es una gran fuerza la que nosotros tenemos y es una cuestión de despertar, organizarnos, movilizarnos y estar dispuestos a dar un pasito más adelante. Y yo sé que da miedo a veces, o sea, yo lo sé cuando hablo con las personas en las calles, algunos de nuestros compañeros, de las personas que viven aquí en la ciudad, vienen de lugares en donde la participación política traía consecuencias, a veces consecuencias negativas. Entonces, sobrepasar ese miedo es una lucha, cuesta trabajo. Pero yo les diría a todos estos compañeros que entre todos podemos hacer la diferencia, podemos cambiar las cosas y poner mucha confianza en nuestra fuerza como trabajadores.
Gracias. Berta Hernández es miembro de la coalición Primero de Mayo en San Francisco. Ya por último y para cerrar, ¿dónde y a qué hora es la cita de mañana en San Francisco, Berta?
Es en la 24 emisión a las 10 de la mañana.
24 emisión a las 10.
Sí, y vamos a marchar hacia el City Hall.
Perfecto, ahí están las coordenadas. Muchas gracias una vez más, Berta Hernández, miembro de Coalición Primero de Mayo desde San Francisco. Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias, Celia. Hasta pronto.
Hasta pronto, Berta Hernández. Pues seguimos con más en esta edición de Inmigración de Línea Abierta y nos vamos a ir a Texas. Antes hacemos la última pausa de este programa y nos vamos a Texas para ver qué se está preparando y cocinando para mañana.
Entabla contacto. Exprésate en línea abierta.
Por favor, salgan a votar.
559-835-9235. Comunícate por WhatsApp. Tu voz es vital para nosotros.
Tengo una pregunta para la doctora.
559-835-9235.
Buenas tardes, Citlali. Qué bueno que tomas el tema.
Línea abierta. Espacio para el análisis.
Va a ayudar a demostrar el contraste.
Foro para la discusión en Radio Bilingüe, donde tu palabra importa.
Continuamos en la edición de Inmigración de Línea Abierta y, como les decía antes de la pausa, nos vamos a ir hasta Texas porque ahí, el día después del primero de mayo, el 2, en El Paso, Texas, se va a mostrar un mural con historias de migrantes que han sido deportados, migrantes que llegaron de Estados Unidos de niños o de niñas, que son narrados por ellos mismos y que van a estar cruzando una frontera internacional. Son 13 retratos que fueron creados por estudiantes del Departamento de Estudios Latinos y Negros de Baruch College. El mural se llama El Paso del Norte, que, según sus creadores, aspira a ser más que una obra visual, sino que sea una plataforma educativa, una plataforma de diálogo sobre los temas migratorios. Para conocer los detalles de este proyecto mural, El Paso del Norte, y lo que va a suceder el 2 de mayo, le damos la bienvenida a la doctora Lisbeth de la Cruz Santana, profesora asistente en el Departamento de Black and Latino Studies en Bernard Baruch College, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Gracias por acompañarnos.
Sí, muchísimas gracias por el espacio.
A usted, doctora Lisbeth, pues cuéntenos, ¿qué es lo que inspiró la creación de este mural y por qué eligieron en esta ocasión destacar las historias de migrantes deportados que llegaron a este país de pequeños?
Bueno, la idea crece después de estar escuchando las historias que son parte de este archivo que se llama Humanizando la Deportación, y también de ver cómo en las redes sociales varios de los narradores que son parte ya de este mural cuentan sus historias y han creado un público que también se relacionan con sus experiencias de deportación, ya sea porque ellos mismos lo han vivido o porque también tienen familiares que han sido deportados a muchísimos países, no solamente a México. Pero el interés aquí es de darles una plataforma con el arte visual, en este caso con el mural del Paso del Norte, pero también de darles la oportunidad a los estudiantes de participar en algo de este tipo, de poder pintar rostros, no solamente de aprender de las historias al escuchar los videos, pero también de sentirse que pueden hacer algo más, ¿no? Algo que es tangible, y de reconocer que su trabajo también va a reconocerse ya ahora en la frontera, que también los narradores, la mayoría de ellos, nos van a acompañar durante su instalación y así entrar en conversación, ¿no? De cómo podemos ayudar a las personas que han sido deportadas para que puedan incorporarse en México o en cualquier otro país que se encuentra, y de cómo parar las deportaciones de este lado de las personas que son indocumentadas también.
¿Qué tan importante es, doctora Lisbeth de la Cruz, que en este trabajo, en este mural, sean ellas y ellos, los directamente impactados por la deportación, quienes cuenten sus historias?
Creo que eso es algo súper valiable porque muchas de las ocasiones lo que se logra hacer es de que sí se les puede dar visibilidad a sus historias por los medios, pero lo que suele pasar es de que es una versión súper corta o modificada de su propia historia, y creo que al ellos poder contar su historia mostrándonos no solamente el lado humano de sus vivencias, pero también imágenes, el tono de voz que usan, eso lo hace este tema de la deportación un poco más humanizada y de recordarnos que estas son personas a las que estamos hablando.
Y seguramente el estarlo escuchando de esta manera, que sea ella o él mismo quien nos esté contando la historia, pues va a generar más empatía, más comprensión, porque decía al inicio, doctora, que El Paso del Norte, este mural, quieren que sea o que vaya más allá de lo visual, sino que sea un espacio, digamos, que abra la conversación. Cuéntenos un poquito más de cómo mantener viva esa conversación, el diálogo en torno a las historias que presentan en este mural, una vez que finalice, una vez que pase el 2 de mayo.
Sí, claro, y como se menciona, ¿verdad? El arte es para tener una plataforma de conversación de ambos lados, ¿no? De personas que tal vez todavía tengan la idea de culpar a las personas que han sido deportadas, incluso ya después de su deportación, pero de entender, ¿no? Las historias, ¿qué pasa después de la deportación? Ya se les dio el castigo, ¿verdad? Ya hicieron el tiempo en cárcel, si es su caso, o han sido de una forma desplazadas de lo que ellos reconocen como su hogar. Y lo que hace este mural es establecer estas conversaciones muy difíciles, ¿no? De cómo podemos de una forma simpatizar con una persona que tal vez sí tuvo un récord criminal. Y en este caso pienso bastante en el caso de los veteranos deportados, ¿no? Entonces, esta idea de sí, vamos a honrar a los veteranos dentro de Estados Unidos, pero al mismo tiempo podemos deportarlos, aunque sean residentes permanentes. Y creo que a las personas, al darse cuenta o enterarse de que estamos deportando a veteranos o de que también estamos deportando a personas que crecieron en Estados Unidos desde pequeños, les hace pensar o cuestionar cómo es esto posible. Y creo que al hacer preguntas, podemos llegar a soluciones. Y creo que eso es lo que se trata de hacer más con este proyecto.
Doctora Lisbeth de la Cruz, ¿hay alguna experiencia significativa que usted recuerde y quiera compartir ahora durante el proceso de la creación de este proyecto?
Sí, bueno, creo que hay varios momentos en cuales pinté con mis estudiantes en Nueva York, en donde especialmente tenía una de mis estudiantes, Catherine, que estábamos en clase platicando sobre varias de las historias, y eso fue antes de empezar las sesiones de pintar. Y me dice, no sé si conoces a una persona que está en TikTok, pero ella comenta sobre su vida y su deportación y cómo ella logró traer a sus hijos desde Estados Unidos a México. Y al ella darme ese resumen súper breve, ya sabía de quién estaba hablando. Y estaba hablando de Ana García. Y cuando le dije, no sabes, te vas a enterar, pero Ana García, de la que estás hablando, ella es alguien que vamos a pintar en el mural. Y creo que esa conexión de los estudiantes ya conociendo un poco más de las historias de los narradores y al darse cuenta que ellos también van a participar en contar su historia, eso es algo sumamente fuerte, pero también de una forma les da las herramientas, ¿no? De decir, no solamente estoy consumiendo esas historias o contándole a alguien más, pero también dándoles un espacio en un lugar tan tan impactante como la frontera, que en el caso de Ana García, ella fue deportada por Ciudad Juárez. Entonces, dándole el enfoque al espacio, pero también a las historias para que sobresalgan de esa forma.
Gracias, doctora. Ahora, entendemos también que este mural diseñado o está diseñado para durar una década, 10 años, ¿no? Y esto, según lo que leo, es haciendo la referencia al castigo de la prohibición de 10 años del reingreso a Estados Unidos que muchas personas enfrentan, personas indocumentadas, al intentar cambiar su estatus legal. Me gustaría que nos comparta un poquito más de por qué decidir hacer este paso, o sea, integrar estos 10 años, qué es exactamente lo que buscan al hacerlo.
Sí, bueno, la idea de los 10 años en verdad nace en la frontera de Tijuana y San Diego. Llegué ahí en el 2016 como parte de un grupo de investigación para Humanizando la Deportación, y llego a la frontera que se encuentra en Playas de Tijuana, en este lugar súper importante que se llama Friendship Park o Parque de la Amistad. Y uno de los mensajes que quedó plasmado ahí es este mensaje de 10 años. Y estaba en inglés, 10 years. Y al llegar ahí, sin saber mucho sobre la migración, me preguntaba por qué alguien dejó este mensaje en la frontera. Y ya al escuchar las historias de las personas que han sido impactadas por la deportación, me di cuenta, ¿no?, de lo significativo que estos 10 años son. Porque de una forma les prohíbe buscar soluciones en sus casos y tienen que esperar, ¿no?, hasta que pasen estos 10 años y ya después ver qué oportunidades tal vez tengan. Y para mí era muy importante recalcar eso y recordar, ¿no?, de que estos 10 años también, que sean 10 años para llegar a un acuerdo de lograr proporcionar una oportunidad para que puedan llegar a venir a Estados Unidos, ya sea como con una visa, un permiso especial, pero que no se les descarte o se les dé el exilio permanentemente, como muchas veces pasa con varias de las personas que son deportadas, que al final de cuentas no van a tener ninguna oportunidad. Pero lo que trato de hacer con esta idea de los 10 años, de que estos retratos se mantengan vivos y de una forma deteriorándose naturalmente, es eso, ¿no? De decir, hay que entrar en un acuerdo binacional, ya sea entre México y Estados Unidos, para poder proporcionar oportunidades para que las personas que han sido afectadas y sus familiares todavía puedan tener una vida digna.
Claro. Importante que hagan ese señalamiento e hincapié en estos 10 años. Doctora Lisbeth de la Cruz Santana, ¿por qué eligieron, en este caso, bueno, estamos pasando la voz de lo que va a ocurrir mañana, 1 de mayo, que es el Día Internacional de las y los Trabajadores? Ustedes lo harán al día siguiente, el 2 de mayo, ¿Por qué eligieron esta fecha? Y cuéntenos un poquito más si con este proyecto mural del Paso del Norte, con estos 13 retratos, van a cruzar la frontera, van a llegar o algunos van a estar del otro lado. ¿Cómo es exactamente esto?
Sí, se va a hacer una pieza de performance, ¿verdad? Una pieza de un poco de protesta, es decir, que solamente estos retratos son los que pueden fluir entre la frontera, ya sea porque vienen cargados por personas que tienen estatus para cruzar o nacieron en Estados Unidos. Y creo que eso es para llamar la atención a la idea de que como ciudadanos de este país tenemos también la responsabilidad, ¿no?, de opinar, pero también de hacer actos proactivos para las personas que crecieron en nuestras comunidades, especialmente personas que llegaron aquí desde la infancia, como los que se les conoce como los Dreamers, a las personas que siguen indocumentadas porque no hay algo más que un programa como DACA, o personas que llegaron ya de adultos pero crecieron o hicieron su vida en Estados Unidos. Y para mí era muy importante, de una forma también honrar el primero de mayo, pero seguir esa conversación y decir, bueno, ahora hay que entrar con el arte y ver formas de enganchar, ¿no?, a audiencias de diversas opiniones para que vean, ¿no?, este lado un poco más oscuro de la migración, que desafortunadamente hoy en día siguen las deportaciones a varios países del mundo, pero con los recién ingresados al país se están olvidando, ¿no?, de las personas que han sido deportadas o están en camino a ser deportadas. Y para mí es muy importante de no olvidarnos de esas personas, porque al final de cuentas ellos crecieron en Estados Unidos, todo lo que saben está aquí, el lenguaje, su cultura y sus costumbres. Y para mí es una violación a sus derechos humanos desplazarlos, incluso cuando han tenido un récord criminal, cuando ya pagan su sentencia en Estados Unidos, aún así son deportados. Y si uno es ciudadano, te puedes quedar en el país, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante darnos cuenta, ¿no?, de esas dinámicas que afectan a personas solamente por donde nacieron y por no tener la oportunidad de legalizarse.
Sí, no solamente aquellas personas que tienen muchos años aquí han quedado un poco en el olvido después de poner la atención total en los inmigrantes recién llegados, sino también esos niños y niñas que quedaron separados de sus familias y que siguen todavía tratando de reconectarse. Nos agotó el tiempo, doctora Lisbeth de la Cruz Santana, profesora asistente en el Departamento de Black and Latino Studies en Bernard M. Baruch College. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Quiere agregar algo más en 20 segundos?
Sí, claro. Las personas que quieran saber un poco más de estas historias pueden buscar simplemente en Google el Paso del Norte New York Project y así compartir y ver cómo pueden participar incluso en esta iniciativa. Y muchas gracias.
Gracias a usted, doctora. Que tenga buen día. Y gracias a ustedes también por habernos escuchado en esta edición de Inmigración de Línea Abierta en vísperas del 1 de mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores. Soy Chelis López. Gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.